Continuamos con nuestra serie, Mantener la calma y el matrimonio. El estudio de hoy lleva el título, El empleo más importante del mundo. Y lo vamos a estar tomando del libro de Efesios, capítulo 6, versos del 1 al 4, entre otras escrituras como el Salmo 127. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, gracias por tu hermosa revelación que nos muestra siempre en las Sagradas Escrituras. Te damos gracias porque todas las experiencias humanas que podamos experimentar, tú siempre nos las explicas en tus Sagradas Escrituras en alguna forma a través de las edades. Vemos principios de tu verdad que se nos da en una forma clarísima a través de las Escrituras. Señor, al considerar lo que es parte del proceso matrimonial, esto es llevar el matrimonio y mantener los niños en su crecimiento. Padre, yo te pido que nos des gracia, sabiduría, y algunos de nosotros ya somos padres de familia, o algunos van a ser padres de familia, algunos son abuelos. Estos principios se van a aplicar a todos y cada uno de nosotros. Padre Santo, entendemos y comprendemos lo que debemos de practicar. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes son padres de familia? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes no son padres de familia? Muy bien. Hoy les voy a hablar acerca de el empleo más importante del mundo. Yo sé que ustedes están anticipando que esto es lo que vamos a hablar, porque estamos tratando en la serie matrimonial de ser padre. Mi mente va al año 2006, cuando nació mi nieto Natán Alejandro. Recuerdo cuando la enfermera, después que lo limpió, lo puso en mis brazos. Y lo primero que pensé, qué frágil se ve, parece un pequeño cacahuate. Estaba tan chiquito y tan frágil y tan simple y tan livianito que yo pensaba, al verlo, de repente sentí la enorme responsabilidad ayudar a este niño en su crecimiento hasta que llegue a los años de ser adulto. Entonces, se ha estimado que un 16% de la vida del templo la emplea en la escuela, un porcentaje lo emplea en la escuela dominical, si es que atiende la escuela dominical. Ese quiere decir que como un 83% de la vida del niño la va a experimentar bajo la dirección de mamá y papá. Salmo 127 dice que la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima de futuro del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Entonces, esto nos dice que es importante para el que tuvo un niño o varios niños o una aljaba llena de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta o a la puerta. Oí la historia de tres hombres que estaban en la sala de espera del hospital, de la sala de maternidad. Esperaban que su esposa diera a luz. Salió una enfermera y habló con uno. Dijo, señor, lo felicito porque su hija le ha dado a luz a un par de cuatitos. Se dijo, qué coincidencia, porque yo trabajo para los mellizos de Minnesota. Entonces, la enfermera se fue. Después de un rato regresó al otro papá que estaba esperando. Le dice, felicidades, su esposa ha dado a luz a tres niños. Dijo, qué maravilloso, porque yo trabajo para la compañía llamada 3M's, así que tengo tres hijos. La enfermera se fue. Antes de que la enfermera se repitiera, el hombre número tres que estaba ahí se desmayó y comenzó a tener convulsiones. Le preguntó a la enfermera, ¿está usted bien? Dijo, no, no, estoy bien, simplemente yo trabajo para la compañía de 7 arriba, o 7 up. Él pensó que de alguna forma esto podía ser una profecía y él podía ser el padre de 7 niños. Así que ser papá de familia, aparte con tener esposa, la parte más responsabilidad del mundo es ser papá y es una responsabilidad muy importante. Para cuando llegamos a tener experiencia en crear a los niños ya están en edad que se van del hogar. Así que cuando ya estás llegando a entender lo que debes de hacer o cómo tratar a tus niños, los niños están a la edad que se van de tu hogar. Es una responsabilidad fuerte, importante, porque el niño tiene su propio modo de ser, su propio pensar. Nunca sabes lo que te van a decir o cómo van a reaccionar. Le estoy hablando a un grupo de personas que me están escuchando a través de estos sistemas de comunicaciones, ya sea que eres papá, abuelo, pero que tienes esa responsabilidad de niños. Pero algunos de ustedes que me están escuchando todavía tienen sus niños en el hogar, en su casa, y algunos están a la edad de los 3, 4 años, la edad que es el niño es muy rebelde y es difícil para controlarlo. Como Mark Twain explicó, dice, enseña a tu niño hasta que llega a la edad de 13 años. A la edad de 13 años, ponlo en un barril y le haces un agujero al barril y continúas alimentándolo por aquel agujero. Dice, después, cuando llega a la edad de 16 años de edad, ciérrale ese agujero. A mí me agrada mucho este escritor Mark Twain, pero yo no creo que tiene mucho entendimiento a lo que es el crecimiento de niños. Porque si tratas a este niño de esta manera, es una forma inadecuada. ¿Cómo le vas a dar de comer al niño por un agujero cuando el niño en esa edad se puede comer todo lo que tengas en el refrigerador? Es una edad en que el niño come mucho. El punto bueno de ser padre de familia es que no estás tratando de aislar al niño. En lugar de aislar al niño, él debes de compartir con él en este hermoso escenario de ser padre de familia. Esta joven vida la estás ayudando en su crecimiento, le estás ayudando, la estás amoldando para el futuro. Yo diría, es mucho más fácil construir a un niño que reparar a un hombre. Es más fácil construir una niña que tratar de reconstruir a una mujer. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo es que podemos ayudar en el crecimiento, en sus años de crecimiento a la niña y al niño? Y darle suficiente y los necesarios recursos para que esa persona llegue a ser un adulto útil. Antes de leer Efesios capítulo 6, sabemos que en el capítulo 5 de Efesios, Pablo habló a las maridos, las esposas, cómo se deben de compartir. En el capítulo 5, en esa sección, Pablo trata con los matrimonios y la situación matrimonial. Pero vamos a continuar en el capítulo 6 de Efesios para leer. De veras necesitamos el verso 4, pero vamos a comenzar leyendo desde el verso 1, diciendo, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Verso 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ver este texto número 4, que es de Efesios capítulo 6. En este verso hay suficiente información para darnos un escenario de lo que es ser padre de familia, cómo ayudar al niño en su crecimiento. Vamos a ver que este verso tiene, la primera parte es positiva y la parte segunda es negativa. Vamos a encontrar principios, tres principios. En primer lugar, la paternidad se puede hacer negativa. Siempre se ha hecho así, enseñando en forma negativa, pero también se puede hacer en forma positiva. Finalmente, la paternidad se debe de hacer ultimadamente. Número 2, instruyendo en su crecimiento. Número 3, la paternidad se puede hacer ultimadamente. Así, vamos a continuar el estudio. La paternidad se puede hacer de forma negativa. Como dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Vamos a ver esa primera parte. ¿Por qué es que Pablo dirige estas palabras al papá del hijo? ¿Por qué no se dirige a la mamá y al papá a la vez? ¿Por qué simplemente se dirige al padre de la familia? Porque sabemos que en la paternidad, con todo y que es el papá el que se encarga del niño, la mamá no se separa de estar siempre observando al niño. Hace unos días que yo estaba en el hospital, en la sala de emergencia, entró una pareja con un niño enfermo, de lo cual se les dijo que lo cuidaran, que no se arrimara nadie y tosiera sobre él porque lo podía contaminar. Aquella madre tenía sus ojos fijos en cada persona que estaba en su derredor. Parecía que era la dueña de aquel hospital porque cualquier persona que pasaba cerca de ella le clavaba la vista como diciendo, no te me arrimes. ¿Por qué es que Pablo se dirige al papá de los niños? Vamos a ver tres respuestas posibles. Yo creo que la número tres es la más posible. En primer lugar, Pablo se dirige al padre porque si un padre de familia descuida a los hijos, los niños crecen chuecos. Si es que el papá descuida disciplinar principalmente a los niños, especialmente cuando hace como 2000 años que Pablo escribió en el Imperio Romano, la mayoría de los padres de familia en esos días, los niños los se consideraban como inconveniencias. Simplemente cuidaban a los niños para cumplir con la ley de gobierno. Cumplían con su ley cívica en el crecimiento de sus niños, porque era una área de que los niños no se consideraban importante, sino que los niños tenían que estar bajo el cuidado y dirección de papá. Aún Sócrates, hace años, en los tiempos griegos, le dijo a los atenienses, ¿por qué es que ustedes, padres de familia, se esfuerzan en voltear una piedra para instruirse, pero descuidan a los niños a los cuales un día van a ser adultos y van a crecer descuidados? Quizás es que Sócrates veía un problema. Hay varias razones por qué es que Pablo se dirige a los padres de familia, en este caso. Porque los padres de familia tienden a ser el que percibe la responsabilidad menor y es el más duro cuando se trata de disciplinar al niño. Cuando el niño necesita ternura, siempre viene la mamá, pero el papá siempre es el que disciplina a los hijos. Yo recuerdo, dice vuestro hermano pastor Skip Asik, yo crecí en mi casa donde mi papá era un hombre grande y mi mamá era una mujer bajita. Entonces, mi papá era el fuerte de la familia. Pero la razón número tres puede ser que, con todo y que Pablo reconocía que el parentesco incluía padre y madre, Pablo habla a los padres de familia principalmente porque los padres llevan la responsabilidad de controlar la disciplina en el hogar. En otras palabras, Pablo dice a los padres de familia, ustedes son los responsables por establecer reglamentos y el tono, cómo debe de comportarse los hijos. Con todo que Pablo tenía en su mente a la mamá de los niños, en este caso se está dirigiendo al papá. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Podemos ver por esa orden negativa de que Pablo ordena que se puede establecer el parentesco en forma negativa, diciendo, no lo hagan de esta manera, pero hágalo de esta manera. El parentesco se puede hacer negativa en la forma de disciplinar al hijo. Otras Biblias modernas lo explican de otra manera y dicen, padre, no sean ásperos con sus hijos. Ásperos. Otras Biblias más amplificadas lo explican diferente, dice, cuando tradujeron este texto, dicen, padres de familia, no provoquen o no irriten a sus hijos, no sean ásperos, ni los amonesten en forma áspera ni los consideren inferiores para que no se sientan desesperados. Ese es un mandamiento que Pablo ordena en forma negativa. Se pone en tiempo presente y negativo cuando dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto nos enseña un patrón que al pasar del tiempo, el resentimiento y frustración puede crecer en ese niño y en el corazón del niño. Entonces, ustedes que me están escuchando dirían, ¿cómo se puede provocar a un niño al coraje? Les voy a hablar de varios. En primer lugar, la hipocresía puede provocar al niño a la ira. Cuando el niño oye lo que su mamá y su papá hablan, observan cómo se comporta papá y mamá en casa y lo que predican, el hijo va a decir, mi papá es un buen predicador, pero en la casa no se puede portar como un cristiano. Ese puede llevar al niño a llevar coraje, a crecer en... Jan Bunyan escribió y dice, un hombre puede ser un buen predicador y portarse como santo cuando predica, pero en su casa puede ser un demonio y esto trae al hijo a un nivel de enojo. Otro punto sería la inconsistencia del papá en forma de disciplinar. Cuando un papá es inconstante como trata a los niños, si es que tiene más de uno, lo puede llevar al enojo. Si el papá responde de una forma a un hijo y al otro hijo de otra manera, completamente diferente en la misma acción, o al mismo niño, lo confunde. Por ejemplo, cuando celebramos el cumpleaños del niño y el niño está haciendo de las suyas y le da un manazo al pastel y su tía Matilde queda toda embarrada del pastel y el papá, en lugar de reprenderlo, lo aplaude, pero al día siguiente al niño se le pierde un juguete, comienza a llorar y el papá lo reprende horriblemente. Otra inconsistencia es que papá puede ser pasivo. El niño se va a dar cuenta que su papá es pasivo y va a figurar una forma a quien ir cuando vea problemas o dificultades. Se va a dar cuenta que su mamá es fácil de tratar y el papá es duro. Por eso es que los padres de familia deben de hablar a solas cómo disciplinar a el niño, a cada uno, y ser consistentes en la disciplina. Oí de dos maestros de sociología en la Universidad Harvard, dijeron que cuando un niño llega a ser delincuente, se le debe de tratar con legalismo y constante, en una forma firme, legal, y siempre ser consistente en la disciplina y que no haya hipocresía, sino que todo sea constante, porque si no el niño va a ser. El punto número 3, cuando criticas al niño más de complementarlo, cuando el niño hace algo equivocado y lo reprendes horriblemente, el niño se va a sentir resentimiento y va a tener coraje. Proverbios 15 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso es el Proverbios 15:1. Punto número 4, favoritismo. Cuando tratas al niño con favoritismo, con un niño sobre el otro, el niño se da cuenta y siente el favoritismo. Yo, que crecí con una familia de 3 varones en mi hogar, y yo era el más chico de los 4 hermanos, porque yo tenía 3 hermanos mayores, yo me di cuenta. Recuerda, si tú tienes más hermanos o hermanas y tus padres te comparan, principalmente yo en el caso mío, mis hermanos mayores eran muchachos de éxito. En todo tenían éxito según papá y mamá, porque mamá y papá siempre los estaban alabando y yo no podía llegar a ese nivel que mis hermanos mayores habían logrado. Ejemplos en las escrituras de padres o madres que cometieron este error y tuvieron este problema. Mi mente va hasta Isaac y Rebeca. Recordamos esa pareja en el capítulo 25 de Génesis. El hijo favorito de Isaac era Esaú y el hijo favorito de Rebeca era Jacobo. Y esa era una receta para que esa familia estaba siempre peleando. Otro más, y recordamos a José, el hijo número 12 de Jacobo, cómo Jacobo mostraba favoritismo sobre José y sus otros 12 hermanos, porque tenían 11 y una hermana, así que eran 12, veían a su hermano con desprecio, a punto que lo vendieron como esclavo y se lo llevaron a Egipto. Punto número 5. Envolvernos demasiado en nuestros trabajos. El niño está estudiando a su papá y si ve que su papá siempre está muy envuelto en su trabajo, en sus ocupaciones, sus actividades, sus hábitos, entonces el niño se siente deprimido en su vida cuando trata de tener atención de papá. Entonces el hijo se siente despreciado. El niño no entiende por qué. Porque lo único que él entiende es que se siente despreciado. Recordamos a Carlos Francis Adams, era un político en nuestro país por los años 1800. Carlos Adams, quizás no recuerden ese nombre, pero su abuelo y su padre fueron presidentes de los Estados Unidos. Juan Adams, su abuelo, y su papá fue Juan Quincy Adams. Cuando su papá y su abuelo eran presidentes de los Estados Unidos, eso le trajo presión a Francis. Él mismo vino a ser un político, con todo y que no vino a ser el presidente, pero llegó a ser un diplomático de los Estados Unidos de Norteamérica. Y se dio cuenta que su papá y su abuelo fueron hombres muy, muy importantes. Pero cuando Henry fue de pesca, él y su niño guardaron un diario, escribieron en papel lo que hacían cada día. El pequeño Enrique escribió: el día que fui a pescar con mi papá fue un día hermoso, uno de los días más hermosos de mi vida. Cuando su papá escribió lo que hizo aquel día, dijo: el día que fui de pesca con mi niño fue un día echado a perder. Imagínense qué diferencia entre el papá y el hijo. Porque su papá era un hombre de negocio, un hombre de política, y el ir de pesca con su pequeño, para él era un día echado a perder. Vamos a ver punto número 6. Dominante o dominación. Un papá dominante que controla a sus niños, a punto que los niños están siempre abrumados porque papá no le da ninguna libertad. El niño se siente amontonado porque no puede decir nada, todo lo que dice le sale mal, todo lo que hace lo hace mal, y siente que su papá no le da libertad, y esto a paso del tiempo el niño se va a sentir con coraje y la ira va a venir a este niño. Otra forma, que sería el punto número 7 de aparentar, mi reducir la opinión del niño, no darle importancia. Cuando el niño dice algo o da una idea y no le das importancia como tu hijo, eso lleva al niño a resentimiento. Si, por ejemplo, si el juguetito del niño se le quebró y el niño comienza a llorar y el papá dice: ah, ¿por qué tienes que llorar? Es simplemente un juguete viejo. Para el niño ese juguete era importante como para ti tu automóvil. Por eso es que el niño se llega a sentir desesperado. Si tú vas a hacer sentir que lo del niño no tiene importancia, el niño va a llegar a un punto de resentimiento y coraje. Oí el reporte en el bienestar de los niños y este reporte dice: la razón número uno por qué los niños van a las casas donde reciben niños descarriados, niños abandonados, es porque este niño se sintió que nadie tenía interés en él. Él siente que no le importa a nadie. También, una forma número 4, cómo no comportarnos en nuestro parentesco. No envolverte como padre de familia en tus niños. Porque si el niño tiene expectativas a tal nivel y no le das importancia hasta que llega a cierta edad, a cierto nivel de importancia, a un nivel de un nivel reconocido en las actividades atléticas, el niño se va a sentir desesperado. ¿Por qué si le dices al niño? El niño no entiende por qué se le dice, ¿por qué no tienes tú tus mejores calificaciones? La historia de Napoleón Bonaparte dice que él era un hombre que nunca llegó a nada en sus calificaciones y vino a ser el gobernador de su nación. Isaac Newton fue un gran científico, pero en su escuela fue de los menores. Y un niño que a su grado número 6, su maestra lo insultaba diciendo que era un niño estúpido y vino a ser un gran inventor de diferentes... inventor llamado Thomas Edison. Entonces, la paternidad se puede hacer de una forma negativa. El papá y mamá no deben de provocar al niño a la ira. Ahora, vamos a ver a la frase número 2 de verso 4 en Efesios 4, donde dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4b. Dando a entender, debes de nutrir al niño en su conocimiento, ayudarle en su madurez. Así que ayúdale en su crecimiento sin detenerlo. No trates de estorbarle, sino antes ayúdale en su crecimiento. ¿Por qué? ¿Cómo le vas a ayudar en su crecimiento? Aquí aparecen dos palabras que son disciplina y amonestación. En otras palabras, enséñalo en su crecimiento. Leí algo en un magazine esta semana que me lleva a reconocer una hermosa revelación. La palabra para, en hebreo, para parentesco es jorim. Se relaciona con la palabra hebrea que dice moreo, o sea, paternidad. Padres de familia y maestros llegan al mismo nivel. ¿Por qué? En la vida de los judíos, los padres eran los principales maestros de sus niños. No digo figurativa, sino literalmente. Los primeros 3 años del niño hebreo, la mamá era la responsable del crecimiento del niño hasta que aquel niño era destetado. Cuando aquel niño era destetado, y si era niño, se le entregaba al papá y el papá tenía toda la responsabilidad de instruirlo en la ley de Moisés para que ese niño, además de reconocer la ley, aprendiera una forma de trabajo para ganarse la vida, y el papá le tenía responsabilidad de enseñarle cómo comportarse como ciudadano. Por eso es que los padres de familia eran los primeros maestros del niño, de los niños judíos. ¿Por qué? Los judíos literalmente reconocían el mandamiento de Deuteronomio 6. Las palabras que hoy te doy, llévalas en tu corazón, debes de enseñarlas a tus niños con diligencia, mientras que estás en el camino, cuando te sientas en tu casa, cuando caminas por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantas. En otras palabras, mamás, papás de familia, el instruir a tus niños debe de ser tan natural como las actividades de cada día de tu vida. Cuando yo leí estos textos en Deuteronomio acerca de cómo criar a los niños, sabiendo que mi hijo Natán, mi hijo y yo establecimos un juego que le llamábamos platicamos, dramatizamos y oramos. A través de los años, mi hijo y yo jugábamos estos juegos. Y platicar, dramatizar y orar. Mi niño se acostumbró. Primero leíamos en las escrituras, platicábamos, comentábamos la historia que habíamos leído en la Biblia, luego la dramatizábamos y luego lo dramatizábamos con oración. Por ejemplo, si jugábamos a David y Goliat, él iba a ser el héroe, él iba a ser David y yo iba a ser Goliat. Y si era un juego del Nuevo Testamento, yo permitía que él fuera Jesús y yo tomaba el otro personaje. Así que lo platicábamos, lo comentábamos y luego lo dramatizábamos y luego lo dramatizábamos con oración. Así que a veces que llegaba a mi casa, mi hijo me decía, papá, vamos a jugar el jueguito de platicar, dramatizar y orar. Eso, de esa forma yo instruía al niño. Así que la paternidad se puede enseñar en forma negativa, pero se puede también en forma positiva. Pablo está diciendo, ayúdale al niño en su madurez para que así puedas entrenarlo. Leamos las palabras que aparecen en el verso 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo les voy a decir lo que quiere decir en griego. Algunos de ustedes que son consejeros o van a llegar a ser consejeros. Así que este término aquí que dice disciplina es niutesía. Si tú tienes alguna capacidad en consejería, te vas a dar cuenta que esta palabra es bien importante. Y esta palabra quiere decir que pongas algo en la mente de el que estás aconsejando, en la forma de que lo vas a corregir, lo vas a amonestar o lo vas a instruir. En otras palabras, te estás diciéndolo, yo te voy a ayudar, te voy a corregir donde estés mal y te voy a dar instrucción cómo te debes de comportar. Así que debe ser una idea formal, cómo entrenar y luego amonestar. Proverbios 29 dice, al niño que se deja crecer, solo avergüenza a sus padres. Esta amonestación nos dice que debe de disciplinar al niño. Algunos padres de familia no quieren disciplinar al niño porque dicen que les duele, pero la disciplina es importante. Y hay dos tipos de disciplina. Hay disciplina como corrección y la otra es disciplina como amonestación. Uno es preventiva y la otra. Les voy a recordar, basado en las Escrituras. En primer lugar, la disciplina con corrección que incluye azotar al niño. Disciplina corregiva expresa amor. Disciplina como corrección expresa y demuestra disciplina con azotes. ¿Quién lo utiliza más que nadie? Los niños o para los niños. El niño te va a decir, me golpeaste no, porque no me quieres. Y tú le vas a decir, hijo, porque te estimo, por eso te he azotado. Cuando el niño dice que no lo quieres porque lo azotaste, a la edad de 7 años, eso no importa. Lo importante es que cuando el niño llegue a los 18 años, se dé cuenta que lo disciplinaste con azotes y se va a sentir contento. Porque él se da cuenta que lo azotaste porque lo amabas. Dios dice en su palabra en Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12:5-6. Este lleva y produce amor, crecimiento. Cuando el niño crece bajo esta disciplina. Y también Proverbios 12:13 dice, no falles de azotar a tu hijo. El hijo sabio recibe consejo del padre, mas el burlador no escucha las represiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Por ejemplo, yo crecí en la era donde al niño se le reprendía, al niño se le disciplinaba debida y adecuadamente. Estoy hablando, yo soy un hombre mayor de 50 años, imagínense. Cuando yo crecí, al niño se le castigaba con todo y que el niño lloraba y pensaba que su papá no lo quería porque lo había azotado. Pero muchos de estos niños crecieron a ser expertos. Leí un artículo en un magazine llamado Reporte Mundial. Dice, muchos de estos expertos han reportado de que los niños que creen azotados llegan a un nivel de crecimiento positivo. Ese artículo mismo dice que se han hecho estudios de que cuando un niño se le azota, no pelea con otros niños y llega a ser un ciudadano útil y productivo. Algo más acerca de la disciplina. La disciplina se debe de hacer con cuidado, adecuadamente, porque no puedes decirle al niño de 13 años, te voy a meter en un barril, como lo dijo el artículo. Proverbios 19, 18 dice, instruye al niño mientras hay esperanza. De otra manera, lo estás dejando ir al punto de muerte. Así que no descuides la disciplina de tu hijo. Oí de dos niños que estaban en la plaza jugando y le preguntó uno al otro, ¿te golpea tu mamá? Dijo, me golpea. Mi mamá tiene una tabla colgada detrás de la puerta y que dice, para él. Y la necesito, esta tabla, una vez por hora. Un punto más en la corrección al niño. La disciplina y corrección requiere instrumentos. ¿Qué es el instrumento que se usa más frecuentemente cuando habla en el libro de Proverbios? La vara. El libro de Proverbios menciona la vara varias veces. Ustedes dirán, ¿por qué la vara? La palabra en hebreo para la vara es shevet, quiere decir una vara de un árbol, una rama de árbol, literalmente es lo que está diciendo. En otras palabras, no trates de azotar al niño con tu mano, no uses tus puños para disciplinar al niño, no uses tus pies y ni uses tu frente o tu cabeza para topearlo. Yo creo que las manos del papá se deben de guardar para abrazar y acariciar a sus niños, para darle afirmación al niño, para que cuando el niño vea tus manos no diga, esas manos son las que me castigan, sino que el niño piense, esas son las manos que me acarician. Debe ser una extensión de amor, sino que cuando quieras azotar al niño, usa un implemento que el niño sepa que ese es una chicota, una vara, un azote. En otras palabras, la disciplina preventiva, todos los doctores te van a decir que para corregir al niño, la corrección de azote es una buena medicina. Debes de jugar con el niño, esa es una disciplina preventiva cuando juegas con él. Es un hermoso tiempo que empleas para el crecimiento de tu niño o tu niña, porque la disciplina correctiva logra la disciplina y previene de que el niño se descarríe. Josh McDowell en su libro dice que los instrumentos que utilizamos, si no los usamos adecuadamente, provoca al niño a rebeldía. Un estudio que hace la compañía Gallup y dice que entrevistaron por lo menos 1,000 niños 24 horas por día y se encontraron que un 2% no reciben palabras de amor por parte de sus padres o sus tutores. Y 44% de estos niños han dicho que nunca han oído que alguien les diga te amo o la palabra que expresa amor. Esto nos muestra que la disciplina preventiva no ha sido parte de esa familia donde ha vivido este niño. Vamos a regresar al texto donde sabemos que la paternidad puede ser negativa y la paternidad puede ser positiva. Punto número 3. La paternidad se puede y se debe de hacer ultimadamente cuando ves al niño. En el verso 4 nos dice, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y en amonestación de ¿quién? Amonestación del Señor. No nomás dice entrénalo y amonéstalo o disciplínalo, sino que esta disciplina y amonestación debe de ser del Señor. En otras palabras, ¿qué enseña la Escritura? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Cómo amonestar al niño? En otras palabras, el niño debe crecer y madurar espiritualmente para que Tu meta debe de ser que el niño reconozca a Cristo. Que el niño sienta ese amor de Cristo cuando le hablas. Yo creo que la mejor definición del papá en este principio es de que el padre de familia es un compañero con Dios, o sea que se hace un equipo con Dios cuando va a disciplinar. Ese eres un instrumento para corregir a tus hijos, pero debe ser un instrumento que está a la par con tu padre Dios. Charles Spurgeon escribió, dice, antes que el niño llegue a la edad de 7, instrúyelo a que vaya al cielo. Antes que el niño llegue a la edad de 5 años, enséñalo que aprenda a ir a Dios en oración. El doctor Martin Dehaene, que vino a ser pastor, hizo algunas estadísticas o encontró estadísticas que antes que la persona llegue a la edad de 35 años, solamente un 50% de estos hombres aceptan a Cristo. Después de la edad de 45, casi como uno en cada 300 personas aceptan al Señor Jesucristo. La razón de estas estadísticas que están tan drásticas es porque esto nos muestra de que al niño lo debes de impresionar de Cristo cuando está niño. Quizás se descarríe por algún tiempo, pero un día el niño va a regresar y aceptar al Señor Jesucristo y ser un cristiano útil. ¿Cuál es el verso más común que oyes cuando los niños van a dedicar a sus niños y se refieren a cómo ayudar al niño en su crecimiento? Es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Muchos padres de familia oyen este verso y traen al niño a dedicárselo al Señor y dicen que los enseñan a que hagan sus oraciones antes de comer, antes de ir a dormir, pero eso no es suficiente. Yo les voy a decir que lo que este texto te está diciendo, instruye al niño a su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto nos lleva a un conocimiento que dice, instruye en el idioma original, quiere decir ka-o-a-na. Cuando el niño es niño y la partera lo recibe y se lo entrega a papá, le dice a papá, aquí tienes una tacita de miel, pon tu dedo en la miel, ahora tócale el paladar al niño. Eso está diciendo a Hanak, en otras palabras, para estimular al niño a chupar y de esa forma el niño comienza a comer. Esto es lo que la palabra Hanaha quiere decir. Que le des miel al niño en su paladar para que estimule el chupar. Así que aquí cuando Proverbios 22:6 dice, instruye al niño, quiere decir que no solamente lo instruyas a hablar o decir, sino que le debes instruir, estimular a reconocer a Jesús. El presidente Abraham Lincoln, cuando habló acerca de este verso de Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera. El padre de familia, para que pueda instruir al niño, primero se debe instruir a sí mismo. ¿Qué queremos decir con esto? De aquí a 100 años, no va a importar que tú tienes el automóvil último modelo o que tú tienes la casa más moderna. De aquí a 100 años no va a ser importante diferencia si tú tienes la computadora más moderna o que tú te ves en una ropa muy limpia o elegante. Pero de aquí a 100 años, cuando tu hijo llegue a causar impacto en el mundo, el impacto va a ser en la comunidad por la instrucción que tú le diste a tu hijo en su crecimiento como niño. Eso es lo que debes de ser tu meta. Padres y madres de familia, no provoquen sus niños a la ira. Esto es negativa, pero debemos de hacerlo positivo. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor Jesús. Así pues, padre de familia, tú que me estás escuchando, entiende y estudia lo que la Escritura te dice para que instruyas a tu hijo. Si tú que me estás escuchando eres soltero, estudia cómo ayudar al crecimiento de los niños, ya que un día llegas a ser padre de familia, o puedes ayudar a los padres de familia que tienen niños. En este caso, es suficiente clara la escritura para que podamos ver lo que Dios quiere, cómo actuemos a nivel de padres de familia. Vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Santo, llegamos al conocimiento que te llamamos Padre Celestial, así como nosotros somos padres de familia. Padre, te damos gracias y agradecidos que en tu palabra siempre nos das instrucción, cómo tener el cuidado de los débiles y cómo conducirnos con los fuertes. Padre Santo, te pido que nosotros que tenemos hijos, y algunos tenemos hijos de voluntad fuerte, hijos difíciles, que a algunos le llaman tercos o difíciles de tratar, Padre Santo, queremos decirte que nos des la paciencia, el amor, para poder instruir a nuestros niños en tu amonestación. Padre Santo, yo te pido que si alguien que me está escuchando no tiene una relación adecuada contigo, Padre Santo, y no conoce al Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es el mismo Dios, Padre Santo, yo te pido, y mucho me temo, que están sufriendo, y yo te pido que pongas los medios para que alguien los lleve a tu presencia, que caigan de rodillas frente a ti, Padre Santo, y de esta forma su corazón se humille, reconozcan que solamente pueden venir a tu presencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te pedimos que proveas para nosotros todo lo necesario para poder reconocer, humillarnos en la presencia, en tu presencia, y de esta forma poder nacer de nuevo. Que así, Padre Santo, como te apiadaste de nosotros y usaste otras personas para que nos testificaran, nos hablaran de tu grandeza, nos hablaran de tu plan de salvación, Padre Santo, yo te pido que cada persona que nos está escuchando a través de este hermoso medio de comunicación, ya sea que nos escuchen a través de la internet, la radio, o nos vean en la televisión, oh Padre Santo, que lleguen al conocimiento de que necesitamos ayuda, y ese ayudante está con los brazos abiertos y se llama Jesús. Vengamos a Él con humildad y vengamos a tu presencia, nacemos de nuevo y un día no muy lejano estaremos todos gozosos alabándote en el cielo. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.